Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
Francia, julio de 1870. El emperador Napoleón III arrastra al país hacia una guerra absurda contra el poderoso ejército prusiano. Convencido de que va a un día de campo, Luis Bonaparte se deja convencer de que Prusia no cuenta con las fuerzas suficientes para resistir un ataque francés. La derrota, contundente, cala hondo en la moral francesa y el devenir de los sucesos prepara el terreno para uno de los episodios más significativos en el campo de las luchas populares. La Comuna de París. Una experiencia que despertará nuevamente los bríos por la emancipación femenina, cuyo ideal, cantado por Condorcet durante la Revolución Francesa de 1789, había sido ahogado durante el terror jacobino.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy. Las comuneras de París, Francia, 1871.
Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, tomó el poder en un golpe de Estado el 2 de diciembre de 1851 y otorgó a Francia una nueva constitución, dando fin a lo que se llamó la Segunda República. Un año después, restauró el imperio y asumió el título de Napoleón III, emperador de los franceses. Los llamados logros de Napoleón III en la política interior contrastaron con sus fracasos en el exterior. En julio de 1870, el primer ministro prusiano, Otto von Bismarck, involucró a Francia en una guerra aparentemente suscitada por la sucesión al trono español. Los ejércitos franceses no eran equiparables a los de Prusia y a los de los otros estados alemanes en fuerza, organización y dirección. Derrotados en el campo de batalla, el 2 de septiembre, Napoleón y su principal ejército se rindieron en Sedán. Las noticias de la derrota francesa arribaron a París el 4 de septiembre. El Segundo Imperio había llegado a su fin y se proclamó la Tercera República. Inmediatamente se creó un gobierno de defensa nacional para continuar con la guerra. El 19, Prusia inició el sitio de la capital francesa. La brecha entre ricos y pobres en París se había ampliado enormemente en los últimos años y la escasez de alimentos, sumada al constante bloqueo prusiano, llevó a un descontento de la clase obrera. Una demanda específica fue que París debía poseer un gobierno autónomo con una comuna que debía ser elegida por la propia población, algo que ya disfrutaban la mayor parte de las ciudades francesas, pero que era negado a la capital por un gobierno que temía un levantamiento de su convulsionada población. Por aquel tiempo, varias decenas de miles de parisinos eran miembros armados de una milicia de ciudadanos conocida como la Guardia Nacional, la cual se expandió por toda la ciudad en pos de su defensa. Algunos batallones de los sectores más pobres eligieron a sus propios oficiales y además poseían algunos cañones. Por mucho tiempo el pueblo y la Guardia Nacional resistió el ataque de las tropas prusianas. 4 meses duró el sitio a París, llegando la situación de su población a niveles extremos de pauperismo. El historiador Lizagaray, en su profundo estudio sobre la comuna, recuerda.
El hambre picaba cada vez más. La carne de caballo era ya una gollería. La gente devoraba perros, ratas y ratones. Las mujeres, con el frío de 17 grados bajo cero o entre el barro del deshielo, esperaban horas enteras una ración de náufrago. En vez de pan, una masa negra que retorcía las tripas. Las criaturitas se morían sobre el cero exhausto. La leña valía a peso de oro.
En enero de 1871, Adolphe Thiers, futuro jefe ejecutivo y más tarde presidente de la Tercera República Francesa, buscó un armisticio. Bismarck garantizó un armisticio de 3 semanas para que en ese tiempo se eligiera una Asamblea Nacional que tuviera autoridad suficiente para firmar la paz. La Asamblea se reunió en Burdeos y el 1 de marzo aprobó las preliminares de la paz, por lo que Francia cedería a Alsacia y un tercio de Lorena a Alemania, pagaría una indemnización de 5.000 millones de francos y se sometería a una ocupación militar hasta haber pagado las indemnizaciones, lo que fue ratificado en el Tratado de Frankfurt, firmado junto con el ya proclamado Imperio Alemán en mayo. Los prusianos incluyeron la ocupación de París dentro de los términos de paz. A pesar de las penalidades del asedio, muchos obreros parisinos estaban amargamente resentidos y enojados por permitir al enemigo una breve ocupación ceremonial de su ciudad. La Guardia Nacional de la ciudad se negó a dejarse desarmar como pretendía Thiers. Para quienes habían defendido la ciudad y padecido el hambre durante su asedio, ser desarmado significaba la culminación de la derrota mediante la capitulación ante una asamblea elegida por sufragio universal. Sí, pero que percibían como expresión exclusiva de los rurales, representantes de las provincias y del campo atrasados. Una asamblea reaccionaria que solo representaba el interés de los ricos y la traición a la patria por negociar una paz deshonrosa. La reacción de París no tardó en aflorar. Louis Michel, miembro del Comité de Resistencia de Montmartre, relata en sus Memorias de la Comuna cómo fue descubierta la intención de desarmar París.
La invasión de los arrabales por el ejército se llevó a cabo en la noche del 17 al 18 de marzo, pero a pesar de algunos disparos de fusil de los gendarmes y de los guardias de París, estos fraternizaron con la Guardia Nacional. Sobre la Butí había un puesto de regimiento 61, vigilando en el número 6 de la calle de Rosiers. Yo fui allí, de parte de Dardel, para un comunicado, y me quedé. Habiéndose introducido aquella tarde 2 hombres sospechosos, fueron enviados bajo buena guardia a la alcaldía, donde decían ser conocidos y donde nadie sabía nada de ellos. Se les detuvo y se evadieron a la mañana siguiente durante el ataque. Un tercer individuo sospechoso, Suchet, que había entrado con un pretexto vago hacia el final de la noche y al cual no se perdía de vista, estaba contando unos embustes de los que nadie creía una palabra cuando el centinela Turpin cayó herido de una bala. El puesto fue sorprendido sin que el disparo de cañón sin bala que debía ser hecho en caso de ataque suscitara la alarma. Pero se adivinaba que no terminaba con ella la jornada. Luego bajé la colina con mi carabina bajo la capa gritando ¡traición! Se estaba formando una columna. Todo el comité de vigilancia estaba allí. Ferré, el viejo Moreau, Abronsart, Lemusú, Bourlot, Scheiner y Bourdelis. Montmartre se despertaba, se oía el toque a llamada y yo regresaba en efecto, pero con los demás, para el asalto de las colinas. En la luz del alba que apuntaba se oía el toque a rebato. Nosotros subíamos a paso de carga, sabiendo que en la cima había un ejército en orden de batalla. Pensábamos morir por la libertad. Nos sentíamos como si nuestros pies no tocaran el suelo. Muertos nosotros, París se hubiese levantado. Las multitudes en ciertos momentos son la vanguardia del océano humano. La Butí estaba envuelta por una luz blanca, un amanecer espléndido de liberación. De pronto vi a mi madre cerca de allí y experimenté una angustia espantosa. Enqueta había acudido y todas las mujeres se hallaban allí. Habían subido a la vez que nosotros, no sé cómo. No era la muerte la que nos esperaba sobre las Boutis, donde, sin embargo, ya el ejército enganchaba los cañones para reunirlos con los Batignolles tomados durante la noche. Nos esperaba allí la sorpresa de una victoria del pueblo. Interponiéndose entre nosotros y el ejército, las mujeres se arrojaban sobre los cañones y las ametralladoras. Los soldados permanecían inmóviles. Al dar el general Lacombe la voz de fuego sobre la multitud, un oficial salió de las filas, se colocó delante de su compañía y, en voz más alta que Lacombe, gritó: «¡Culatas arriba!». Los soldados obedecieron. Era Verdaguer, quien por este hecho sobre todo, fue fusilado por Versalles meses más tarde. La revolución estaba hecha.
Par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés.
La hydra de mil cabezas. Resistencia en el 96.5.
Las mujeres tuvieron un importante rol en el surgimiento de la Comuna en la primavera francesa de 1871 en París, no solo por haber aprovisionado a los combatientes con comida y bebida en su labor como cantineras o atendido a los enfermos, sino que además muchas de ellas organizaron el trabajo en los talleres, participaron en las discusiones y pronunciaron discursos, dando lugar a un giro importante de la causa femenina. La politización de las mujeres y la sensibilización de grupos que, hasta el momento, habían estado en su mayoría dominados por hombres. Entre las consecuencias que tuvo la fuerte presencia de mujeres en la Comuna de París, podemos mencionar la nueva orientación del movimiento obrero francés desde un antifeminismo proudhoniano estricto hacia una actitud más abierta respecto a la mujer políticamente activa. El estado de emergencia, a partir del cual se organizaron cooperativas y uniones vecinales, contaron con una intensa actividad femenina. Estas actividades sentaron las bases para la formación de organizaciones de mujeres orientadas hacia la política, de las cuales la Unión de Mujeres aparece como la más sobresaliente, aunque no la única. La socialista rusa Elizabeth Dmitriev, que viajó a París apenas producido el levantamiento de la Comuna, ingresó en el ya existente Comité de Mujeres, que había sido fundado durante el sitio. Esta contaba con 1.800 miembros, entre los que se encontraban Anna Jacquard, André Leo y la dirigente de la Internacional Parisina, Nathalie Lemel. El comité había construido, al parecer, una red vastamente interconectada y expandida que, además de asumir tareas organizativas prácticas, posibilitó la asociación de mujeres interesadas y comprometidas a nivel político. Sin embargo, las diferencias no tardaron en aflorar, y así fue como Elizabeth Dmitriev se abocó a la fundación de su propia organización. El 11 y 12 de abril apareció en tres diarios parisinos una convocatoria elaborada por ciudadanas, en la cual se les requería a las parisinas apoyar sin reservas el combate de sus maridos y hermanos y también tomar ellas mismas las armas.
Y aún no teniendo fusil ni bayoneta a algunos, nos quedarán las piedras del pavimento para aplastar a los traidores.
Finalmente se instó a las mujeres a encontrarse el mismo día, a las 8 de la noche, en la Rue du Temple 74, en el Gran Café de las Naciones, para fundar comités de mujeres en cada distrito. No se sabe con certeza cuántas mujeres respondieron a este llamado, pero cierto es que fueron 7 las trabajadoras quienes, junto a Dmitriev, se dirigieron en una carta abierta a los responsables de la comuna el 14 de abril con el siguiente argumento.
La comuna se sostiene como representante del gran principio de la supresión de todos los privilegios y de toda desigualdad para cumplir así con las fundadas exigencias de todo el pueblo sin diferencia de sexo, una diferenciación que se creó y será mantenida por las necesidades del antagonismo sobre el cual descansan los privilegios de las clases dominantes.
Instaban a todos los grupos de la población a luchar por la gran causa del pueblo, por la revolución. Como Unión de Mujeres por la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos, exigieron luego un espacio de reunión en cada distrito, dinero para la publicación de panfletos y escritos de propaganda, a lo cual Dmitriev suma la exigencia de que la Unión fuese reconocida como única representante de las mujeres. En su ánimo revolucionario, estos llamamientos excedieron lo que aún en aquellos días se acostumbraba.
Las comisiones gubernamentales deben dirigirse exclusivamente al Comité Central de las Ciudadanas para encontrar el número deseado de mujeres que están dispuestas a trabajar en las estaciones de enfermos o, si es necesario, en las barricadas.
La historiadora francesa Edith Thomas caracteriza a la Unión de Mujeres simplemente como la sección francesa femenina de la Internacional, ya que las conexiones en sus aspectos organizativos son evidentes. Con la fundación de la Unión como sección de la Asociación Internacional de Trabajadores, que había sido fundada por Marx en Londres en 1864, Dmitriev intentó que ésta la reconociera como única representante de las mujeres dentro de la comuna. Este paso resultaba, sin embargo, controversial entre las mujeres. Muchas se pasaron del viejo Comité de las Mujeres a la Unión de Dmitriev, siendo la más importante entre ellas Nathalie Lemel, quien asumió un rol conductor en la nueva organización. Otras se negaron a ingresar, como por ejemplo André Leo, a pesar de ser miembro de la Internacional, y Anna Jacquard. La Unión de Mujeres desarrolló una intensa actividad. Desde el 11 de abril hasta el 14 de mayo, organizó 24 asambleas públicas. Sus estatutos fueron dados a conocer de inmediato por la prensa. La tarea más importante era ayudar a las comisiones gubernamentales en la disposición de ambulancias, víveres y barricadas. Los comités de la Unión en los distritos debían estar todo el día cubiertos, registrando y asignando voluntarios e informando diariamente al Comité Central sobre sus progresos. Hubo tarjetas de membresía, encargados oficiales y horarios de oficina fijos. Pronto se configuró un punto esencial de discusión que no estaba en absoluto contemplado en el programa original: la organización del trabajo asalariado de la mujer. La organización de la producción en los talleres y fábricas era uno de los problemas más importantes de la comuna. Luego del 18 de marzo, numerosos empresarios habían abandonado la ciudad para dirigirse a Versalles, indicando a sus gerentes desorganizar la producción y sabotear los decretos de la comuna. A causa de esto, la situación de desabastecimiento en la ciudad se volvió cada vez peor, mientras las trabajadoras y los trabajadores permanecieron sin ingresos. Urgía volver a poner en funcionamiento, al menos, la producción de los bienes más importantes: alimentos, vestimenta, así como armamento militar, etc. Eran precisamente estas las áreas de tareas que habían pertenecido tradicionalmente a las mujeres y durante la comuna las asumieron también. alrededor de 3.000 mujeres, estima Edith Thomas, trabajaban en la elaboración de cartuchos. Miles producían sacos para la construcción de barricadas o cosían uniformes militares. El 16 de abril, el gobierno de la comuna dictó el famoso decreto por el cual los talleres abandonados debían ser conducidos a través de cooperativas de trabajadoras y trabajadores. La Unión de Mujeres asumió entonces el rol de portavoz de las cooperativas dirigidas por mujeres. Elizabeth Dimitriev solicitó al gobierno comunal que le confiara a la Unión de Mujeres y a las asociaciones productivas federadas vinculadas a ella la producción exclusiva del armamento de la Guardia Nacional y que se les otorgara el derecho y los medios financieros para hacerse cargo de los talleres abandonados. Para garantizar esto, una representante del Comité Central de la Unión de Mujeres debía asistir y participar regularmente a las sesiones del Ministerio de Trabajo Público. En el catálogo de reivindicaciones de la Unión se puede leer:
debido a que toda competencia entre trabajadores, hombres y mujeres debería ser abolida por ser sus intereses absolutamente iguales y resultar su unidad solidaria insustituible para la victoria, el Comité Central de la Unión de Mujeres exige a la Comisión de Trabajo y Comercio de la Comuna organizar y repartir nuevamente el trabajo de la mujer en París y encomendar al Comité Central el armamento militar. Sin embargo, ya que este trabajo no alcanza para la masa de trabajadoras, el Comité Central exige además otorgar a las asociaciones productivas la suma de dinero necesaria para reactivar las fábricas y talleres que los burgueses dejaron y que abarcan ocupaciones esencialmente llevadas a cabo por mujeres.
Las mujeres con su trabajo proveerían a la Guardia Nacional de alimento, vestimenta y sustento, y la comuna les garantizaría, por ello, un sueldo suficiente y condiciones de trabajo aceptables. Esto significaba, concretamente, que el gobierno de la comuna no debería ya comprar más a los subsistentes empresarios burgueses, que en relación a las cooperativas autogestionadas seguían siendo mayoría. Estos habían disminuido los salarios drásticamente y superado, sin mayor esfuerzo, sus precios respecto de las cooperativas. La Unión de Mujeres no solo fundó talleres y organizó la compra de sus productos a particulares, sino que además aseguró también la salida a precios comparablemente buenos, así como la provisión y repartición de las materias primas a los talleres o trabajadoras a domicilio. A través de su estructura ordenada por distritos y vastamente interconectada, le fue posible a la Unión construir una red de recorridos cortos y de gran flexibilidad. Las trabajadoras podrían inscribirse aquí con instrucción profesional y serían asignadas a los talleres correspondientes o se les impartirían órdenes en el caso de ser trabajadoras domiciliarias. A través de carteles y panfletos se informaba periódicamente a las parisinas sobre el progreso de las conversaciones y se les exigía seguidas veces entrar a la Unión. También se informaba a la Comisión de Trabajo y el Comercio de la Comuna los avances de la organización, dándole a la práctica de la Unión una interpretación socialista.
La reorganización del trabajo que debería conducir a asegurar el rendimiento a productos no puede concretarse de otro modo que no sea a través de la cooperativa de producción libre, de modo que ésta maneje las distintas áreas de trabajo para su propio uso colectivo. La construcción de tales cooperativas asegura a los trabajadores la dirección de sus propios asuntos al quitarle al trabajo el yugo explotador del capital.
Con este apoyo indiscutido a la comuna, interpretada como experimento socialista en el sentido de la internacional, la Unión tomó posición también en una lucha que había estallado dentro de la misma internacional con respecto a la comuna. En la sección parisina, la relación entre la internacional y la comuna fue ante todo, controversial.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
La segunda columna de organizaciones de mujeres en la comuna junto a las cooperativas eran los comités de resistencia, fundados por maestras e intelectuales. Estas se habían conformado en cada ciudad desde el comienzo de la guerra. Algunas estaban exclusivamente compuestas por mujeres y otras eran mixtas. Su sentido era planificar y discutir la táctica y estrategia de las acciones políticas. El comité de mujeres más significativo y conocido fue el de Louise Michel, André Leo, Sophie Poiré, Anna Jacquard y Beatrix Excoffon en el distrito 18 en Montmartre. Este grupo se convirtió en un importante portavoz de la influencia política de las mujeres en la Comuna de París. Leo era una intelectual conocida como cofundadora de grupos feministas. Pertenecía a una antigua generación de revolucionarios y revolucionarias cuyo compromiso esencial era conducir el activismo y el empeño desenfrenado de muchos jóvenes de acción. El leitmotiv fundamental de su pensamiento era el convencimiento de que el fin no puede nunca justificar los medios, como su compromiso por la libertad incondicional de los individuos. Debido a su labor como escritora y periodista, a André Leo le fue posible vincular la popularidad reinante respecto de la cuestión femenina a una teoría socialista de la sociedad que se fundaba en las experiencias feministas del socialismo temprano, pero desarrolladas más ampliamente en conjunto con las ideas y necesidades contemporáneas. Con el trasfondo de las campañas antifeministas de Proudhon y Michelet, entre otros, Leo acentuaba la igualdad de género de las mujeres ante los hombres, antes que la necesidad de participación de las mujeres en la vida pública debido a sus especiales capacidades e intereses. Es por eso que, en consecuencia con ello, el grupo estaba abierto a la participación de hombres. Fiel a su espíritu libertario, criticó las estructuras autoritarias de la Unión de Mujeres de Dmitriev y las medidas de la comuna contrarias a la libertad. Leo fue una de las que pudo escapar a Suiza después de la derrota de la comuna. Desde allí se convirtió en decidida oponente de las tendencias autoritarias del Consejo General de la Internacional, dominado por Marx. Otra figura relevante del comité era la maestra parisina Louise Michel, quien desde muy joven se caracterizó por su fuerte conciencia social. Su espíritu rebelde la llevó a desempeñar una variedad de papeles dentro de la comuna. Cargó el fusil en la madrugada del 18 de marzo. Participó en la elaboración de programas educativos para la comuna. Conforme a sus convicciones, abogó por la enseñanza profesional y la creación de orfanatos laicos, algo que en aquella época resultó una innovación difícil de aceptar. Se destacó también en las barricadas de la Semana Sangrienta. El diario oficial de la comuna menciona así su acción.
En las filas del batallón 61 combatía una mujer enérgica que mató a varios gendarmes y guardianes de orden.
Ellas ya habían alcanzado, a través de conferencias públicas, de la organización de manifestaciones, artículos de diario y panfletos, un cierto grado de reconocimiento en París. Su Comité de Resistencia de Montmartre puede ser interpretado como una contrainiciativa a la Unión de Mujeres. El comité desarrolló actividades similares a la Unión, llevó a cabo talleres cooperativos, organizó ambulancias, coordinó ayuda para las familias de miembros de la Guardia Nacional, asignó intencionalmente mucho valor a discusiones de contenido y trabajo de propaganda.
La Hidra de Mil Cabezas.
Resistencia
en el 96.5.
Mientras las mujeres actuaban junto a los hombres para sostener la comuna, el gobierno de Thiers, instalado en Versalles, preparaba la recuperación de la capital. Luego de más de 60 días, la comuna se fortificó pesadamente y tenían dispuestas fuerzas suficientes como para subsistir durante otros 2 meses. Y sin embargo, las fuerzas del gobierno entraron en París el 21 de mayo, dando comienzo a uno de los episodios más negros de la historia francesa, la Semana Sangrienta. A partir de ese martes, siguieron 7 días de amargas y sangrientas luchas callejeras, aún más amargas si cabe, porque ya los parisinos no podían pensar en la victoria. Cuando cayó la comuna, las mujeres, enfurecidas por la carnicería, golpeaban a los oficiales versalleses y luego se lanzaban contra una pared, esperando el fusilamiento. Los incendios producidos en la última semana inscriben en la historia de las acciones femeninas durante la comuna un último capítulo heroico: la leyenda de las incendiarias de París. Aunque las investigaciones se dividen en afirmar si realmente las llamas que envolvieron la capital francesa provenían de revolucionarios desesperados en su última resistencia o de contrarrevolucionarios intentando destruir pruebas fundamentales de la corrupción pasada, existe una deuda pendiente al respecto que no está saldada. Sin embargo, muchas mujeres pagaron con deportaciones, trabajos forzados y hasta con la propia vida por el delito de haber sido pétroleuses o incendiarias. Nombres como Marie Menand, condenada a muerte por los incendios provocados en la Rue Royale, Leontine Suetens, cuya condena a muerte por el incendio de la Cámara de Compensaciones fue conmutada, Louise Mesbray, incendiaria del Ministerio de Finanzas, deportada, Laura, su condena dice simplemente Loré, cantinera, incendiaria, condenada a trabajos forzados a perpetuidad, y los registros de deportación de la colonia penitenciaria de Nueva Caledonia, que hacia 1890 indica en sus registros la presencia de 200 incendiarias, comprueba que son algo más que un mito. Mujeres mal vestidas, cargando un balde o una botella vacía, podían ser indicadas como incendiarias, empujadas contra una pared y fusiladas. Silvio Costa, profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Goiás, Brasil, indica en un artículo que
algunas fuentes hacen referencia a las incendiarias, les pétroleuses, que prendieron fuego a edificios públicos durante la Semana Sangrienta, final de la comuna. Estas historias parecen ser fruto del alarmismo antifeminista de inspiración gubernamental, y la mayoría de los corresponsales extranjeros presentes no las creían. No obstante, las tropas gubernamentales ejecutaron de manera sumaria a cientos de mujeres e incluso se las apaleó hasta morir, porque eran sospechosas de ser pétroleuses. Con todo, a pesar del hecho de que más tarde se acusó a muchas más mujeres de ser incendiarias, los consejos de guerra no hallaron a ninguna culpable de ese delito. Sin embargo, hay pruebas que indican que durante los últimos días, las mujeres aguantaron más tiempo tras las barricadas que los hombres. En total, se sometió a 1.051 mujeres a consejos de guerra realizados entre agosto de 1871 y enero de 1873. A 8 se las sentenció a muerte, a 9 a trabajo forzado y a 36 a su deportación a colonias penitenciarias.
Las historias sobre las actividades heroicas de las mujeres de la comuna también dan cuenta de un batallón compuesto solo por mujeres de la Guardia Nacional que luchó valientemente en las barricadas durante la última semana de la comuna hasta que fueron fusiladas una a una. Que las mujeres pidieran participar en la lucha armada contra Versalles no gustó nada en las filas masculinas. Ellas no recibieron armas hasta los días de la Semana Sangrienta para defender Montmartre, que era una tarea bastante difícil de realizar, ya que hubo solo 50 mujeres para resistir en el que era el símbolo y lugar de nacimiento de la comuna. Ellas levantaron barricadas y junto con los hombres abrieron fuego sobre el enemigo. Unas murieron, otras fueron masacradas y otras lograron sobrevivir y atestiguar el horror. Murieron más personas durante la última semana de mayo que durante todas las batallas de la guerra franco-prusiana y que ninguna masacre anterior de la historia francesa. El terror de la Revolución Francesa había provocado unos 19.000 muertos en año y medio. No hay cifras exactas, pero en la región unos 30.000 parisinos murieron en esos días, comparados con las pérdidas de Versalles de 900 muertos y 6.500 heridos. Hubo alrededor de 50.000 arrestados, entre ellos Louise Michel y Elisabeth Dimitrieff, ambas representantes de las dos corrientes femeninas dentro de la comuna, finalmente habían unido sus fuerzas en las barricadas de la Semana Sangrienta. Se calcula que 25.000 parisinos murieron en las calles, 40.000 fueron arrestados, de los que 10.000 fueron declarados culpables, 5.000 deportados a Nueva Caledonia, 93 condenados a muerte y 23 ejecutados. Los procesos a las mujeres revolucionarias de la Comuna de París también cuentan sus propias historias de heroísmo, como el juicio a Élodie Richoux, dueña de un restaurante, que tuvo un desempeño sobresaliente en la barricada de la Plaza del Santo Suplicio, que era un poco más alta que ella y no servía para cubrir a los combatientes. Richoux, con su calma de mujer bien elevada, se fue simplemente a hacer alzar la barricada con todo lo que se podía y para ello abrió una tienda de estatuas para las iglesias e hizo llevar las mismas para elevar la barricada y por ello respondió en su juicio.
Élodie Richoux, ¿hizo usted apoyarse en la barricada las estatuas de los santos?
Ciertamente, pero las estatuas eran de piedra y los que morían eran de carne.
Fue condenada al exilio en la Nueva Caledonia, aunque su frágil salud ni siquiera le permitió embarcar.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Las dos fracciones de mujeres que se desempeñaron dentro de la comuna, la Unión de Mujeres y el Comité de Resistencia, se encontraban, con sus diferencias, en el medio de un discurso interno general de la comuna entre jacobinos y comunalistas, es decir, entre un ala central autoritaria y una libertaria, a pesar de que la primera representaba a la mayoría. Arthur Arnauld, quien fuera miembro del gobierno de la comuna, la describe como marcada por dos fracciones, una minoría para la cual la comuna representaba el triunfo del principio de autonomía de grupos libres federados y del gobierno del pueblo ejercido por el pueblo del modo más directo posible, y una mayoría para los cuales la comuna representaba la dictadura en nombre del pueblo, una enorme concentración de poder en manos de pocos. Estas posiciones diferentes que representaron Dimitrieff y a las otras feministas en esta controversia política general se precipitaron directamente en su comprensión de feminismo. Mientras Eugène Verlaine y Nathalie Lemel apoyaron de inmediato a la comuna y vieron en ella un modelo de nueva comunidad socialista, muchas otras mujeres se mostraron transitoriamente escépticas debido al modelo de argumentación fuertemente nacional y patriótico predominante. La interpretación del experimento de la comuna en sentido marxista se hallaba aún menos extendida. La mayoría de los franceses, miembros de la Internacional, poseían una orientación proudhoniana o anarco-colectivista. Sin embargo, a diferencia de Marx, quien se mostraba escéptico respecto de la comuna, por esta dominancia de otras corrientes socialistas y por su rechazo fundamental a los levantamientos espontáneos y violentos, la apoyó posteriormente por su efecto público y su significado simbólico. Dmitriev vio en la comuna realmente un intento de reorganizar la sociedad al modo marxista-socialista. Las diferencias son claras. La comuna constituía para Dmitriev el sorprendente estallido de una situación revolucionaria provocada por el desarrollo de la guerra franco-prusiana, un acontecimiento histórico que era menester aprovechar. Para las revolucionarias parisinas ya establecidas, por el contrario, el acontecimiento tenía una larga historia anterior, había sido preparada con debates públicos y trabajo de propaganda. Existía seguramente un grave punto de conflicto. La estructura centralizada de la Unión, que exigía que toda actividad que involucrara a las mujeres fuera realizada bajo su supervisión. Las portavoces establecidas de la escena parisina feminista revolucionaria no pudieron estar dispuestas a someterse a estas directivas, las cuales respondían, desde su punto de vista, a una organización monolítica, fuertemente centralizada y autoritaria. Aparentemente, Dmitriev se dejó entusiasmar por la postura radical, consecuente y falta de compromiso de los jacobinos, que justificaban su posición con la amenaza de la comuna por el enemigo externo, los prusianos y los versalleses, y vio en los llamamientos a la tolerancia, la pluralidad y la libertad de opinión, un signo de debilidad y peligrosa transigencia. Sorprende también que la Unión no se haya interesado en absoluto por un tema que resultaba de gran importancia: el nuevo orden referente a la formación y educación. André Leo, Ana Jaclar y Noémie Reclus pertenecieron a los 8 miembros de la Comisión de Educación de la Comuna, que, entre otras cosas, estaba encargada de mejorar las escuelas para niñas, acordando la misma remuneración para maestros y maestras. Otra diferencia fue la reserva de la Unión ante las tendencias antifeministas de muchos médicos y oficiales de la Guardia Nacional, que las miembros del comité criticaron intensamente. Las discusiones que tuvieron lugar con los responsables del gobierno de la comuna, debido a prohibiciones, restricciones, etc., fueron sostenidas también exclusivamente por miembros del comité de Montmartre. Ellas, y especialmente André Leo, no podían aceptar a antifeministas como portavoces de la comuna, ni siquiera en estado de sitio, e insistieron por ello en impulsar iniciativas para la comuna respecto a la igualación de los sexos, tanto en áreas como la formación y la educación, como en el permiso para actuar en las ambulancias. Dmitriev, por el contrario, daba más bien por hecho que tales temas debían quedar pendientes frente a los problemas apremiantes de defensa de la ciudad. En cada caso, estas diferencias no pudieron surtir efecto alguno debido al contexto de estado de sitio en el que se encontraba la comuna y por el escaso tiempo que duró, menos de 2 meses. En la confusión de las diversas actividades, que muchas veces corrían de modo paralelo, pudieron coexistir ambas posiciones y encontrar su fundamento. Resulta interesante destacar que en el contexto dramático de la comuna, condicionadas por el hambre, la miseria, el asedio y la lucha armada, un grupo de mujeres, unidas por lazos de solidaridad, encontró en el Comité de Resistencia un lugar desde el cual concebir la sociedad más allá de la urgencia. Sus acciones estuvieron atravesadas por la férrea convicción de que sin igualdad entre hombres y mujeres, sin fraternidad y sin libertad, no era posible construir el socialismo. Entendieron que estos ideales no podían ser reducidos al efecto subsidiario de un cambio revolucionario en términos económico-políticos o de la abolición de clases. La República Francesa, en su tercera y definitiva versión, entendió que debía acallarlas.
Acusada Louis Michel, ¿tiene algo que decir para su defensa?
Yo no quiero ser defendida y acepto la responsabilidad de todos mis actos. Lo que yo reclamo de vosotros es el campo de Sartori, donde mis hermanos han caído. Deben suprimirme de la sociedad, puesto que todo corazón que late por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo. Reclamo de allí una parte. Si ustedes me dejan vivir, no dejaré de exigir venganza.
No puedo dejarle la palabra si usted continúa en ese tono.
Terminé. Si no son unos cobardes, mátenme.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: La Comuna, de Georges Burgan. Mis recuerdos de la Comuna, citada en la edición cibernética de La Comuna de París, de Chantal López y Omar Cortés, por Louis Michel. Historia de la Comuna de París, de 1871, capítulo 17, Mujeres en la Comuna y la oposición de las armas, de Lisa Garay. Lucha de clases y liberación femenina, capítulo 3, Las mujeres en la Comuna de París, de Tony Cliff. Las mujeres en la Comuna de París y la Unión de Mujeres, de Agnès Jopp. La Comuna de París y las mujeres revolucionarias, de Silvio Costa.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión: Noelia Delgado, Mariana Chirino y Gabriela Maturano. Edición: Noelia Delgado y Gabriela Maturano. Narración: Silvia Sassola. Puesta al aire: Carlos Carrizo. Difusión y página web: Nicolás Torre. Agradecemos la participación de Fito Suden y Natalia Bulacio. Agradecemos la colaboración para la realización del guión de Alianza Francesa de Mendoza, Biblioteca Ecuménica, Mauricio López, Natalia Rosales, Soledad Oces y Pilar Piñeirúa. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.